una vida loca, como ella le solía llamar, Crazy Life.
Ella ya estaba organizada y me dijo, ay, mami, siquiera llegaron para despedirme. Me dio besito, me dio abrazo, écheme la bendición, le eché la bendición. Esa fue la última vez que la vi.
¿Qué recuerda usted de esa noche? Iba a ser una rumba.
Una rumba de las buenas.
Ese día fue muy confuso y al yo llegar y no verla y preguntar que ella se había despedido. Me dijeron que estaba desaparecida, que si no estaba conmigo, que supuestamente estaba con ella.
De pronto se quedó donde una amiga, como siempre hay veces pasa.
Y yo decía, ella no está de finca, porque él y yo, así sea que nos fuéramos a una finca, llamábamos a nuestras mamás.
El desespero mío era demasiado, o sea, era horrible, yo no quería nada. La buscaba la policía, la buscaba el papá con, por ahí con 20 personas más. Que la vieron montarse en un bus, que ella tenía tal ropa, que la vieron por el Sena.
Recibí una llamada de mi hermano. Willy, véngase para acá, que parece que encontramos a la niña.
Buenas noches, soy Vanessa de la Torre. Melanie Amaya León tenía 16 años cuando desapareció una noche de junio del 2018. Era una jovencita alegre, amante de la música electrónica, de las fiestas, adorada por sus padres, buena amiga, buena estudiante. Durante 7 días, Melanie estuvo desaparecida, lo que para su familia fue un calvario que terminó con un desenlace inesperado. Así comienza esta historia de Andrea Santa, Vida Loca.
Estos callejones del nororiente de Medellín en Colombia tienen cientos de historias incrustadas en cada ladrillo, en cada esquina. Aquí, en la Comuna 3, se mezclan las fronteras invisibles con la pobreza. Aquí, pese a convivir con la violencia, la desaparición de una joven de 16 años movilizó a una comunidad entera.
Cuando yo me levanté a las 7 de la mañana, lo primero que hizo fue mirar para la habitación y estaba pues abierta, en la cama vacía, conforme yo la había dejado.
El viernes 29 de junio de 2018, Melanie Amaya, de 16 años, desapareció.
Yo mismo cogí el teléfono y le marqué.
María León, madre de Melanie.
A mi niña algo le pasó. Mi niña nunca me apaga el teléfono. Ella hace la forma de llamarme, escribirme de otro celular, pero ella nunca se me pierde.
William Amaya, padre de la menor desaparecida.
La mamá me llamó, mira, Melanie no ha aparecido. Yo estoy muy asustada. Yo lo que le dije, es viernes, este fin de semana es puente, de pronto aparecerá por la tardecita, esperemos, démosle un poquito más de tiempo.
Yo yo llegué y me desperté y ella, y yo creo que mi mamá entró a mi pieza y me dijo que Melanie no había venido. Ya mi mamá muy desesperada.
Natalie Amaya, hermana.
Había que esperar 48 horas para poder montar una denuncia.
Los minutos parecían eternos.
Eso fue un silencio total.
Rubén Morales, padre adoptivo de la joven desaparecida.
Como es como cuando se va el día, llega la oscuridad y el silencio. Todo apagó.
Melanie Amaya León nació en el año 2002 en San Rafael, municipio antioqueño.
Melanie fue una niña planeada, en la que hicimos mucho. La niña muy alegre, divertida. Siempre la sonrisa de ella resaltaba entre las demás niñas amiguitas que tenía.
Una niña muy inteligente, de ella quedaba que en el primer lugar, que en el segundo lugar, siempre era la mejor.
Hablemos de la personalidad de su hija.
Muy, muy creidita desde pequeña. Orgullosita, ella quería estar bonita, ella quería estar bien, que las amiguitas la vieran bien bonita. Siempre muy vanidosa. Ella cogía, me cogía el maquillaje, ella se pintaba, cogía sus muñecas, las pintaba. Ella era una loquita.
No, ella era una niña muy alegre, siempre mantenía una sonrisa. Era muy buena gente, muy humilde.
Siendo tan solo una niña, Melanie llegó a vivir junto a su familia aquí, al barrio Manrique en la ciudad de Medellín. Aquí creció, estudió y pronto se transformó en una bella mujer.
Ella era bajita, chaparrita, digámoslo así, pero una flaca muy querida.
Tras la separación de sus padres, Melanie comenzó una nueva vida junto a María y Rubén.
Nos aprendimos a coger mucho cariño el uno al otro. Ella me decía, usted también para mí es un papá. Y ella me decía, papá. Y yo también le inculcaba, ya usted sabe que usted tiene un papá biológico, yo solamente soy un papá de enseñanzas y crianza.
¿Cuáles eran los sueños de Melanie?
A ella le gustaba pues mucho lo de la música electrónica, hasta y tanto que llegó un momento de que quería ser también DJ. Si usted quiere realizar eso, vamos a empezar a ahorrar. El padrastro también le decía, nosotros le colaboramos y le damos una controladora, una RX, que era la que ella quería.
Camilo Conde.
Él me decía, negro, ayúdame a tocar, explíqueme. Ella también entendía y le gustaba mucho la música.
La noche anterior a su desaparición, Melanie Amaya se maquilló. Se vistió de blusa corta, jean claro y tenis blancos. Tenía planes.
Ah, mami, yo voy a salir hoy a las 45.
Una reconocida zona de la vida nocturna en Medellín.
Isaac es un muy buen amigo de ella. Voy a salir con él, que él está cumpliendo años. Me dio besito, me dio abrazo, écheme la bendición. Dios me la bendiga y cuídese mucho, hija, no llegue muy tarde.
Melanie le dijo a su familia que saldría con Isaac Bejarano, su amigo de fiestas.
Teníamos unos gustos muy, muy similares por la música. Últimamente estábamos escuchando tecno y así.
¿Qué recuerda usted de esa noche del 28 de junio del año 2018?
Estaba acá en la discoteca trabajando desde muy temprano. Ya pues ese día era el cumpleaños de Isaac. Entonces todos venían para de nosotros.
Iba a ser una rumba.
Una rumba de las buenas.
Terminar de celebrar mi cumpleaños con todas las de la ley. Yo recuerdo que yo estaba muy, pues, borracho y así, porque yo estaba cumpliendo años. Y ya había festejado con ella la semana anterior y así.
Usted llega a la discoteca, ¿y qué pasa?
Entonces ese día fue muy confuso, y al yo llegar y no verla y preguntar que ella se había esquivado, que ella me estaba buscando y que como nunca me encontró, yo quedé confundido, la escribí y aún así no respondió.
Decía que sí, pues que se habían quedado a encontrarse en la 45, pero que nunca había llegado.
Esperemos, démosle un poquito más de tiempo. Entonces quedó donde una amiga. Como siempre, hay veces paz.
Yo pensé que de pronto estaba en algún lugar, una finca, donde una amiga o algo.
Eso me parecía demasiado raro. Y yo estaba como en shock. Yo no me creía eso.
María Ana Londoño y Melanie eran vecinas, amigas.
Yo jamás había encontrado una amiga como ella, jamás.
Confidentes.
O sea, la pasábamos súper bien, pero ya cuando íbamos a llegar a la casa éramos, ay no, que no nos pillen, que no se levanten.
Pocas personas conocían tan bien a Melanie como María. Por eso los rumores de la desaparición no la convencían.
Y yo decía, ella no está de finca, porque ella y yo, así sea que nos fuéramos a una finca, llamábamos a nuestras mamás y le decíamos, así sea que dijeran que nos devolviéramos.
La familia reporta la desaparición ante las autoridades. Dayan Arango, patrullero de policía en la zona.
Pues nos dieron que era una muchacha delgada, pelo negro, de unos 60 de estatura. Comenzamos a preguntar, a indagar, nadie nos dijo nada. Siempre la gente se queda callada.
Esa noche tampoco hubo noticias de la joven. ¿Dónde podría estar Melanie Amaya?
El tercer día de la desaparición de su hija, ¿usted qué hizo?
Me vine yo desde San Rafael a buscarla. Toda esa noche estuvimos buscándola en varios puntos de discoteca. Primer punto, lo buscamos por todo Manrique, la 45, toda la zona rosa. Le repartimos volantes también a los señores uniformados de la policía del sector.
Cuando ya ese domingo, pues yo desesperada, ya yo dije, no, algo le pasó, pero todavía como con la esperanza de que ella regresaba, porque todavía faltaba el lunes, que era festivo, y yo no voy a esperar hasta el lunes.
Nosotros repartimos volante hasta tarde de la noche, 1, 2 de la mañana.
Ese domingo a la noche yo no pude dormir. Ya el lunes ya me madrugué para la fiscalía a poner pues el denuncio de desaparecida.
Raúl González Flechas, director de Fiscalías de Medellín.
¿Cómo manejó la fiscalía la desaparición de Melanie?
Ese proceso inicia con un reporte de desaparición de la chica, de esta joven Melanie. Se activa toda la ruta y el protocolo de búsqueda urgente de desaparecidos, más siendo una menor de edad.
Melanie tenía señales particulares, como este tatuaje.
Le gustaba mucho el significado del tatuaje porque manteníamos en rumba, le gustaba la vida loca, como ella le solía llamar, Crazy Life.
Toda la información sobre Melanie, la fiscalía alertó hospitales.
Responden que no ha ingresado ninguna persona con esos nombres o esas características físicas. Medicina legal también nos indica que no tiene ningún cuerpo con esas características.
Cuando ya pues, me tomaron la declaración, me dijeron que no, que había que esperar, que le sacara copia de ese volante que me han entregado.
La angustia mía era, no sabía qué hacer. Yo era por todas partes pregunté, pega fiches.
Pero aquellos esfuerzos parecían en vano. Del paradero de Melanie no había rastro.
Su hija completa 5 días desaparecida. ¿Cómo transcurría ese día para usted?
Para mí los días transcurrían unos largos, otros cortos. Que la vieron en tal parte, yo corría por allá, tampoco. Pero eran como esperanzas que uno tenía pues también como padre en el corazón. Mira, la tengo que encontrar algún día, la tengo que encontrar ya.
Buscaron en las calles del barrio Manrique, donde ella mantenía, en el parque que ella frecuentaba.
Se le volvía uno como el mundo más extenso. Uno decía, ¿a dónde más busco? ¿A dónde más sigo? ¿A dónde más corro? No sé, ¿a dónde más buscar? Entonces se ponía uno como un encierro, sin saber para dónde más, para qué barrio nos vamos. Si uno tuviera una pista al menos, uno dijera, listo, en tal pista hay.
Y esa pista que tanto anhelaban apareció. Una testigo les aseguró que Melanie estuvo en esta cancha el día de la desaparición en compañía de un joven.
Y ella pues empezó a contarnos que bueno, que la había visto en este sectorcito, sentada, y que la niña pues no la había visto como en los 5 sentidos, que la había visto arrastrada, la ropa sucia, raspadita, que porque estaba como maltratada, que por acá estaba aruñada.
¿Se trataba de Melanie? ¿Quién era el supuesto joven que la acompañaba? Las descripciones no eran muy precisas.
Me dijo, es uno que tiene una gorrita, una camiseta así más bien como anchita. Me habló hasta de los zapatos porque lo detallaron muy bien.
La mayoría de amigos de Melanie compartían características similares.
Me había una sobredosis en esos días de... Pues como era mi cumpleaños, yo me decía ahí en todos los sentidos. O cuando me desperté me dijeron que estaba desaparecida, que si no estaba conmigo, que yo era el que, pues, supuestamente estaba con ella y no. Yo les dije que no, que cómo así que desaparecía.
Otro joven que podría encajar en esa básica descripción de la testigo era Miguel Naranjo, exnovio de Melanie. La familia lo contactó.
De verdad que yo también estoy muy angustiado. O sea, si yo estoy aburrido, que no frecuentaba estar más con ella, me imagino ustedes que son la familia, eso debe ser muy difícil. Pero usted sabe que cuenta con mi apoyo, como cuenta con el de muchas personas y todas las que deseo yo. Y ojalá aparezca, con la ayuda de Dios que sí.
Entonces yo le pregunté, y, men, ¿sabes algo de la negra? Me dice, no, papi, si a esa nena le pasa algo, yo me muero.
Ni Isaac, ni Miguel, ni Camilo, ninguno de los amigos y cercanos daba razón sobre la ubicación de Melanie.
Yo sabía que ella no tenía enemigos.
Nos ubican en el barrio Granizal de la ciudad de Medellín, en el sector del Morro.
La fiscalía contactó a testigos que supuestamente vieron a Melanie el día de la desaparición en una fiesta de barrio.
Nos indicaron que el día en que desaparece Melanie, la vieron en compañía de Miguel Ángel con 2 sujetos, aparentemente en estado de embriaguez y con Melanie.
Muy confusa resultaba esa información para la familia. Recordemos que Melanie dijo que iría a una fiesta con Isaac en la Zona Rosa. ¿Por qué testimonios la ubicaban en otro lugar y junto a su exnovio Miguel? El joven buscó aclarar su versión con la familia.
Sí, a mí tampoco me contesta el celular. Yo, Melanie, no la veo desde el jueves, que me dejó tirado por allá en la 45, que ella se quedó en la 45 y yo me fui. Pero ni siquiera ha subido, pues a mi casa no ha venido, no me ha llamado, no me contesta porque le he dejado miles de mensajes. Me parece muy mal hecho que nos tenga preocupados así.
Cuando usted hablaba con Miguel, en el momento en que su hermana estaba desaparecida, ¿sospechaba de él?
No. Yo, mamá, no, ustedes porque le echan la culpa a él, sabiendo que él no pudo haber sido Melanie, quién sabe dónde estará.
Sin embargo, la fiscalía tenía sospechas.
Ellos me dijeron, pues, vamos a hacer como un allanamiento a ver qué encontrábamos, qué pasa con él.
Verificó el interior del inmueble sin encontrar ningún rastro de Melanie.
Si no estaba con Miguel, como sugerían algunos testigos, entonces, ¿dónde estaba Melanie?
¿Qué tan desgastante era esa búsqueda para ustedes, para usted como papá?
No, eso fue muy agotador. Día tras día, noche tras noche. Sí. Pero uno como padre da todo por el hijo. Uno nunca pierde la esperanza, pues, de encontrarla con vida.
Ese jueves yo me levanté. Y yo dije, bueno, Dios mío, o me traes a mi niña hoy, viva o muerta, pero me la trae hoy.
Y como si aquellas súplicas hubieran sido escuchadas, María recibió una misteriosa llamada que la dejó sin aliento.
No la busque más, que ya está muerta y está enterrada. Si la esperanza suya era encontrarla viva, ella no está viva.
María, la madre de Melanie, no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Quién estaba al otro lado del teléfono? ¿Quién le decía que su hija estaba muerta? ¿Será verdad? Melanie lleva 7 días desaparecida. Nadie, ni sus mejores amigos, saben de su paradero. La buscan desesperadamente, pero la esperanza de encontrarla sana y salva se apaga cuando la madre recibe una misteriosa llamada. Una voz desconocida en esa llamada le dice que su hija ya no está viva. ¿Qué le pasó? ¿La encontrarán? Así continúa Vida Loca.
Después de 7 días de desaparición, una llamada misteriosa le da pistas a la familia. La persona que llamó a María le pidió que no revelara su identidad, pero que si quería encontrar a su hija, buscara en un monte de la comuna 1 de Medellín, que allí, cerca a su casa, podría encontrarla.
Ese monte le dicen el Calvario. En ese monte era donde primero mataban toda la gente y la tiraban allá. Allá iban y la enterraban.
¿Usted qué hizo en ese momento?
Yo me fui con... Llamé todos los que estaban arriba en la cruz buscando. Y nos fuimos para allá. Cuando llegué a un punto, pues, de Granizal, llamé al cuadrante y me acompañaron 2 policías. Yo decía que mi niña sí estaba acá. Todos se subieron, pues, adelante buscándola y yo era la última porque yo no quería como vivir eso.
Un cerro bastante grande, con muchas entradas, muy enrastrojado. Entonces nos repartimos en varios grupitos. No, en esos momentos el mundo se le vuelve como eterno. O sea, las escalas, uno subía de escala y eso era inmenso. Yo me dirigí por la parte de arriba. Otro grupo se metió por todas las escalas hacia arriba.
Y en medio de matorrales, entre casas de invasión, surgieron las primeras pistas.
A mí me llama mucho la atención porque yo veía unas huellas, pero eran unas huellas largas, no era una huella normal de una persona que va caminando, sino que era una huella y otra huella muy larga. Yo me acerqué, comencé con un palo a orillarme el rastrojito. Yo siento que las moscas abundan demasiado, el ruido. Y el olor también que se impregnaba mucho en mi nariz. Entonces yo me arrimo al sitio y yo con un palito llego y había una piedra y la volteo. Cuando yo veo que era el rostro de una persona. Me devolví rápidamente, llamé a un agente de la policía.
¿Usted qué pensó en el primer momento cuando le dijeron que podía haber algo?
Lo que pasa es que por acá la gente tiene la costumbre de que a veces hacen cosas con los animales y vienen y los entierran. Pero entonces ya cuando nos acercamos más, ya y ahí se veía pues ya la media cara.
Yo era temblando, yo era que me quería desaparecer en ese momento. Habían muchas piedras encima. Entonces empezamos pues a correr, a quitar las piedras. Se veía pues la sangre y se veía la cal.
Recibí una llamada de mi hermano. Me dijo, Willy, véngase para acá que parece que encontramos a la niña. Cuando me dijeron, mira, la niña puede ser la que está allá. Pues cuando entré, miré, solamente tenía la carita así destapada. Yo, no, esta no es mi niña, esta no es mi niña. Yo, no, yo tengo que esperar, esa no es mi niña. De pronto puede ser otra persona. Tengamos paciencia, esperemos más bien, que no sabemos quién puede ser.
Oye, yo le miré las cejas a ver si es ella. Tenía la boca abierta, llena de tierra, los dientes los tenía quebrados. Cuando le destaparon esa otra parte, tenía el ojito por acá. O sea, no era ella.
Esa tarde, unidades de criminalística llegaron hasta este sector, conocido como Monte El Calvario, en la ciudad de Medellín. El objetivo de la familia en ese momento era identificar si el cuerpo encontrado se trataba de Melanie. Se realizó una exhumación por parte del CTI de la Fiscalía, quienes trasladaron el cuerpo hasta Medicina Legal para realizar el posterior reconocimiento.
Aunque yo me hacía como la idea, como que, que pronto puede ser otra niña, porque en esos días había una niña más desaparecida.
La cara que yo veía enterrada en ese lugar no me parecía.
La noticia no tardó mucho en conocerse. Medicina Legal confirmó que se trataba de Melanie Amaya. Su cuerpo, en alto estado de descomposición, tenía signos de asfixia mecánica.
Nos dieron que si era niña. Entonces ahí fue donde se perdieron todas las esperanzas de encontrarla con vida. La han encontrado desnuda, sin ninguna prenda de vestir, que muy maltratada, muy aporreada.
Es muy duro. Saber de que usted va a encontrar a su hija muerta de la peor manera, saber que estaba sin ropita, torturada, porque pues como ya la encontramos, ya estaba como torturada, pero porque tenía los dientes quebrados, la boquita torcida. Es algo que uno, no, a nadie se lo desea ahí.
Como perder un pedazo de uno.
Para la fiscalía no había dudas, se trataba de un homicidio. El reto sería determinar quién estaba tras la desaparición y muerte de Melanie Amaya. Mientras tanto, las especulaciones no se hicieron esperar.
Ya todo el mundo montó en las redes sociales que había sido el padrastro que la había matado.
¿Por qué?
Que porque él fue el primero que dio pues los indicios de que la niña estaba ahí. Entonces, como él había dicho eso, que él mismo la había llegado hasta allá, él la había enterrado y él había hecho todo eso allá.
Entonces, debido como yo fui el autor, el que la encontró, entonces las críticas en las redes sociales, falta ver que no haya sido el man. Es que esos cuchos así son muy morbosos con las peladitas. Entonces falta ver que no haya sido él que la mató y la enterró.
Miguel Naranjo, exnovio de Melanie, también era sospechoso. Esto le dijo a la familia cuando supo que lo estaban investigando.
Pero es que ustedes no me pueden echar la culpa a mí de algo que yo no he hecho. Ustedes no pueden, pues, pretender o echarme culpas o tirar prejuicios sobre mí de algo que ustedes saben, pues, realmente no saben. Yo también estoy angustiado, claro, ¿cómo no?
¿A quién creerle?
¿Qué pensaba usted cuando algunas personas lo señalaban por la muerte de Melanie?
No, yo me relajaba. Yo me quedaba tranquilo. Porque es que, como se dice el dicho, el que nada debe, nada teme.
Que como yo te digo, o sea, el que nada debe, nada teme, el que no tiene nada que esconder, usted sabe que aquí estoy yo firme para colaborarle antes, a intentar buscarla, lo que sea.
Vecinos de la familia tenían sus ojos puestos en Miguel, exnovio de la víctima.
Enviamos una patrulla a que lo fuera a recoger a la casa de él para evitar de pronto que lo fueran a linchar, ya que la gente estaba diciendo que iban a tomar justicia por sus propias manos. Entonces, nosotros, para salvaguardar la vida de él, lo trasladamos hasta la estación de Policía Popular. Ahí fue donde él manifestaba que no sabía nada del caso. Él se notaba que estaba muy tranquilo, él decía que él no había hecho eso. No se le notaba, pues, ningún gesto que dijera, pues, que había hecho eso.
Miguel Naranjo aseguró ser inocente, tanto de la desaparición como de la muerte de Melanie. Mientras tanto, la fiscalía recopilaba información.
Entonces lo dejaron, pues, le dieron libertad, porque como no tenían pruebas.
En cuanto a Rubén, la fiscalía no encontró indicios que lo vincularan al crimen, por lo cual la investigación se orientó frente al único sospechoso para ese momento, Miguel Ángel Naranjo, quien insistía en su inocencia. Lo primero que hicieron las autoridades fue indagar sobre la relación entre los jóvenes, que comenzó en el año 2016.
Hicimos un evento. Ese día ella contrató DJs. Y uno de los DJs que estaba ahí era él. Ese día ella lo vio y le encantó total, o sea, la cautivó demasiado.
Miguel, en ese entonces, de 17 años, trabajaba como DJ en fiestas y eventos en Medellín.
Compartíamos el mismo gusto por la música y ya cada 8 días nos veíamos, actualizábamos música. Que a mí se me perdió tal tema, él me lo pasaba. Siempre éramos unidos como para la música y eso.
Un joven con sueños.
Llegar a las grandes ligas tocando, ser reconocido, pues tener buen nivel.
¿Cómo describe usted el romance entre su hija Melanie y Miguel?
Era una pareja perfecta. O sea, era una cosa de locos. Eso era que el uno se daba una cucharadita, que el otro... No, un romance impresionante.
Ellos se mantenían besando, se mantenían diciendo te amo, mantenían... Así ellos fueron para la tienda, siempre iban ellos dos juntos. Que íbamos a la esquina, vamos nosotros dos juntos. A mí mismo como que cuando ellos estaban bien, se sentía ese amor que ellos se tenían. Muy cariñoso, que era el mejor hombre que había conocido.
Miguel Ángel pronto se convirtió en un integrante más de la familia.
Era como un hermano, él era muy amigable. Igual casi todo lo que tenía Melanie, ellos eran como iguales.
Él iba a la casa, se quedaba en la casa, nos íbamos a pasear juntos.
Les manifestó tener problemas con su familia.
Sí me decía, pues, que la mamá lo despreciaba mucho, que la mamá lo dejaba aguantar hambre, que la mamá los dejaba tirados, que... Entonces yo como que decía, no, yo no lo puedo dejar. O sea, ¿cómo lo voy a dejar en la calle? No le voy a dar entrada aquí a mi casa sabiendo que yo también soy mamá y pues no me gustaría que hicieran eso con mi hija.
Razón por la cual María y Rubén aceptaron que, pese a la edad de Melanie, él viviera junto a ella en su casa.
Los primeros meses, color de rosas.
Pero con el pasar de los meses, lo que parecía una idílica relación de amor se empezó a convertir en un infierno. Melanie dejó el colegio y empezó a consumir drogas.
Yo soy muy, como le dije, muy maliciosa. Yo soy muy maliciosa, entonces yo me acerco y yo le duelo el cabello, yo le duelo las manos, o sea, me olía a algo diferente. Y yo, estás consumiendo, estás haciendo otras cosas diferentes al lado de este muchacho. Hasta que una vez me dijo, sí, mami.
Ah, eso es para uno relajarse, pa. Entonces el man me contestaba, no, tranquilo, relájese, suegro, que eso nada más, eso es por un ratico. De hecho, man, yo me quedaba callado, pero por dentro de mí es así mucha porquería.
Empezamos a verificar los registros o anotaciones que tenía Miguel Ángel a su corta edad. Ya tenía varios registros por violencia intrafamiliar, de agresiones a su madre, de agresiones a familiares y registros por lesiones personales.
Y Melanie no fue la excepción.
Miguel me pegó, apenas eran novios.
Y no solamente una vez.
2018. Estábamos pues en la casa donde tuvieron, ya nos pasamos de domicilio. Una vez nos levantamos nosotros, él dijo, Doña María. Cuando yo me levanté, esa pieza estaba como un matadero. Llena de sangre las paredes, llena de sangre el piso. O sea, así siempre eran todas las peleas de ellos, del cuello. Siempre la cogía del cuello, siempre la dejaba marcada.
Pese al maltrato, Melanie decidió continuar sin permitir que familiares o amigos se metieran en la relación.
No, pa, tranquilo, que yo me sé cuidar.
Yo no le decía a ella que lo dejara, que reflexionara o que mirara a ver si podían arreglar las cosas de otra manera, pero que los golpes no eran la solución y ella no recapacitó nunca y siguió con su vida.
Disney Gitilano, amiga de Melanie.
Y ella, de ser tan alegre, se empezó como a apagar, ¿sí me entiendes? Yo la vi muchas veces llorar. Yo le limpiaba las lágrimas y le decía que no llorara, que ya valía la pena.
Pues ellos duraban como un mes muy bien. Se querían mucho, pero después, como ya pasaba como ese mes y ya después volvían a pelear.
La fiscalía ya tenía indicios que vinculaban a Miguel con la desaparición. Además, la familia contó a las autoridades que Melanie, después de 2 años de maltrato y abusos, en mayo de 2018, decidió terminar su relación con él.
Entonces llegamos y mi niña estaba tirada en la calle, sentada por ahí en una escala, llorando con una bolsita con la ropa. Pues yo le dije a ella que empezáramos una vida nueva, que ojalá pues no volviera con él. Me dijo, no mami, ya, es para siempre. Ya con él no voy a volver, ya aquí todo se acabó.
Ella me decía a mí, Nico, terminé con Miguel, ya eso es para siempre, yo me voy a quedar sola, no necesito de él.
En mayo de 2018, la fiscalía solicitó medidas de protección para Melanie, medidas que nunca se tomaron realmente.
Sí, eso era dolor, rabia, impotencia, de que la fiscalía, la policía no hizo nada. No, yo creo que faltó un poquito más ayuda de parte de las autoridades para que nos colaboraran en eso. Uy, se pudo haber salvado una vida.
Pero como en muchos casos, no ocurrió. Melanie ya estaba muerta y lo único que quedaba por hacer era lograr que la justicia cayera sobre los hombros del responsable.
Los investigadores del CTI logran tomar contacto con él vía telefónica, que por favor necesitamos averiguar qué había pasado con Melanie, que su testimonio era muy valioso para poder saber qué había ocurrido.
El martes 10 de julio de 2018, casi 2 semanas después de la desaparición, la fiscalía tenía en su poder una orden de captura en contra de Miguel Naranjo.
Para el momento en que él ya da cara, por decirlo así, ya se había expedido una orden de captura que se materializa en el momento en que él se hace presente. Él no ejerce ningún tipo de resistencia o de oposición a esta diligencia.
Miguel debería responder ante las autoridades como principal sospechoso del crimen contra Melanie Amaya, quien después de 7 días desaparecida fue hallada muerta, víctima de asfixia mecánica y enterrada en este monte de las comunas de Medellín.
Después de la captura, ¿cuáles fueron los cargos que le imputó la fiscalía a Miguel Ángel Naranjo?
Una vez es llevado ante el juez de control de garantías, se le imputan cargos por como autor de feminicidio agravado.
¿Él aceptó o no los cargos?
Él no acepta los cargos, manifiesta no ser el responsable de ese feminicidio.
¿Es Miguel Naranjo, el exnovio de Melanie, el responsable de su muerte? Detrás de esa historia hay una vida loca en la que podrían estar las explicaciones. A Melanie Amaya León la encontraron muerta después de 7 días de desaparecida. Su exnovio, Miguel Naranjo, es el principal sospechoso. ¿Pero por qué? ¿Qué pudo pasar entre ellos para desatar semejante tragedia? Una vida loca, obsesiones y agresiones pueden ser parte de la respuesta que ustedes conocerán a continuación. Así termina El Rastro.
A mediados de julio de 2018, Miguel Ángel Naranjo se enfrentó a un proceso judicial en su contra por la muerte de su exnovia, Melanie Amaya.
Sí, él estaba alegando su inocencia. Que le dieran más tiempo, que necesitaba un tiempito más para recoger unas pruebas que le hacían falta, para demostrar que él era inocente.
Juan Carlos Acevedo, juez 27 penal del circuito de Medellín.
Lo corrijo porque estaba en un tono un poco irrespetuoso en la audiencia.
¿Fue irrespetuoso de qué manera?
Estaba sonriendo y me parece que era un caso un poco complejo. Obviamente se presume la inocencia de Miguel Ángel, pero estaban pues los familiares de la víctima. Creo que hay que actuar con respeto.
A Miguel Naranjo la fiscalía le imputó cargos por el delito de feminicidio. Las pruebas en su contra eran contundentes. ¿Recuerdan la llamada que recibió la mamá de Melanie un día previo al hallazgo del cuerpo? Se trataba de una familiar de Miguel Ángel, quien también lo delató ante las autoridades.
No la busque más, que ya está muerta y está enterrada.
Una familiar de Miguel Ángel que indica que sí, efectivamente, observó situaciones extrañas, como por ejemplo, que prendiera una fogata, una hoguera, y quemara unas prendas de vestir. Además de eso, que tuviera aparentemente unos rastros de sangre en sus manos, que se lavó muy bien.
Según ese testimonio, Miguel Ángel quemó la ropa de Melanie el día de la desaparición.
Lo habían visto llegar a medianoche, que había entrado por una pala, que no se había demorado media hora, que a la media hora había regresado con la pala empantanada, zapatos empantanados.
El proceso, que duró aproximadamente 6 meses, tuvo un giro cuando Miguel Ángel, al verse acorralado por las pruebas e indicios en su contra, decidió cambiar su estrategia.
La fiscalía me manifiesta que Miguel Ángel va a aceptar los cargos, que va a hacer un preacuerdo, es decir, una aceptación preacordada de cargos.
Un preacuerdo básicamente es una aceptación de cargos negociada, un recurso muy utilizado en Colombia para descongestionar despachos judiciales. Miguel Ángel reconoció ser el autor del crimen de su exnovia Melanie. Contó que el jueves 28 de junio se encontraron y tuvieron una discusión.
Él observó un mensaje que le había escrito otra persona con la cual al parecer estaba ella hablando. Sintió mucha rabia.
Melanie, quien ya había terminado su relación con Miguel Ángel, tenía al parecer un nuevo pretendiente con quien estaba hablando, situación que su exnovio no aceptó.
La coge del cuello y la empieza a apretar, a asfixiar. Se va para su casa, que piensa qué hacer para ocultar lo que él había hecho. Se desplaza al lugar, él dice que le quita las prendas de vestir para encubrir sus huellas, que cava un hoyo, un hueco y la entierra. Y le echa cal encima. Va a su casa y quema las pertenencias de ella, la ropa para que no encontraran huellas, el celular.
El sitio de la muerte no fue esclarecido, pero se presume que fue un lugar cercano al monte donde la joven fue encontrada.
¿Por qué Miguel Ángel utilizó cal, según lo que le contó a la fiscalía?
Él le manifestó que eso lo había visto en una película, que había visto en una película cómo a los cuerpos les echaban cal para que el proceso de descomposición no fuera tan rápido y el olor no llamara la atención de los vecinos.
Aunque Miguel Ángel no entregó detalles sobre las razones que lo llevaron a cometer este crimen, las autoridades concluyeron varias causas. La primera tiene que ver con su perfil psicológico.
Un perfil violento, explosivo, irascible. Así se terminó corroborando cuando por mensajes en un teléfono celular que tampoco eran del calibre como para que se tuviera una reacción malhumorada. Termina asesinando a su pareja, ahorcándola.
Asimismo, esa relación obsesiva.
Ella decía, yo por él doy la vida, y por él dio la vida.
Que se voy a por celos, por rabia. Él podía haber hecho otras cosas diferentes. Hablar, irse, dejar que la niña siguiera su vida. Pero tirarse la vida por bobadas.
Desde un comienzo, Miguel Ángel Naranjo accedió a dar una entrevista ante las cámaras del Rastro, pero en último momento se retractó y se negó a dar su versión de los hechos. Hoy continúa recluido en la cárcel El Pedregal de la ciudad de Medellín, pagando su sentencia de más de 34 años en prisión.
La sentencia fueron 34 años, 8 meses, 15 días.
Pero yo, uy, ¿cómo así? Le dieron poquito. Nosotros pues siempre pensamos en que le iban a dar porque pues un feminicidio en menor de edad. Siempre les contaron poquito.
Es una sentencia que no deja de ser ejemplar. En nuestras decisiones generalmente hay una parte que queda inconforme, pero la pena que se pactó está dentro del marco de la normatividad.
Respecto a todo eso, pues quisiera pedir perdón por el daño causado y lo que he hecho. Las drogas son las causantes de todo esto y quisiera aprovechar para pedirle perdón a la familia de Melanie por todo, aprovechar para pedirle perdón a la sociedad también.
Yo no lo perdono, que lo perdone Dios, si es que tiene perdón. Si es que tiene perdón, porque lo que él hizo a mi hija me la mató de tal manera que, o sea, que ni el más asesino muere así. Ni la persona que hace tanta cochinada en este mundo muere así.
Usted dice que consideraba a Miguel como un hermano.
Sí.
Hoy que sabe lo que ocurrió, ¿qué piensa de él?
La verdad es que siento el peor odio en este mundo por él.
Melanie no logró cumplir su sueño.
Yo la extraño demasiado, claro. La flaquita que era como mi vida, la mejor amiga.
En realidad me dio demasiado duro y todavía me da demasiado duro.
Me da un dolor en el corazón que se me la hayan llevado así de esa manera. Una persona tan humilde. Una persona llena de sueños. La extraño demasiado y es el día que todavía lloro de su partida. Se me hace muy difícil.
Mucho dolor rodea aún a sus amigos y principalmente a su familia.
Recuerdo mucho todavía y me hace demasiada falta. Yo todavía no me doy, pues, o sea, yo pienso que ella todavía no está muerta. Yo pienso que ella está viajando, que algún día volverá.
Melanie ya no está.
Sí, me siento así como muy triste, me voy para el cementerio, allá me desahogo al lado de ella. Al cementerio parece que es mentira. Que vuelvo a la realidad porque veo que está ahí debajo de esa tierra. Pero cuando uno pierde un hijo, uno dice, aquí terminó todo.
Pero dejó su alegría.
una loquita.
Y al fin y al cabo, vivió la vida a su manera.
Una vida loca, como ella le solía llamar, Crazy Life.